Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, el podcast que, y ahora aquí me detengo, porque Pedro, tengo una propuesta para ti, y es cada semana voy a intentar definir el podcast sobre la marcha. Vale. Entonces tú puntúas mi presentación.
Pero sobre la marcha también. O sea, cada frase te voy dando puntos.
No. Cuando acabe la presentación, evidentemente.
Molaría.
Así que la cuestión, no lo tengo pensado, ¿eh? Os prometo que voy a intentar hacerlo sobre la marcha, pero... Bienvenidos a En Crisis, un podcast donde no nos importa el éxito, sino las desgracias y cómo aprendemos de ellas. Por Pedro Ample, creativo y emprendedor, y Xavier Robles, un servidor también creativo y emprendedor. Ya está, esta sería la introducción.
Bastante.
Yo le daría. Esta ha sido un mito.
Ha sido un mito, sí. Ha sido un poco derrotista, ¿no? Como. Has hablado como de que nos centramos en la desgracia, ¿no? Como que ese es el punto de ebullición de todo esto.
He ido, ¿sabes? Como tengo la intuición de que tenemos que, como esto, venderlo más, ¿no? Lo de la crisis.
Sí.
Pero me ha salido pesimista.
Es que es complicado, ¿eh? Siempre te dicen en el marketing que a la hora de vender tu producto, a la hora de hacer un naming, que trates de ser positivo, de no coger palabras que tengan doble sentido y que puedan llevar a la bajona, y nosotros, bimba, en crisis, ¿sabes? Como que, además que realmente, esto para muchos oyentes ya lo sabrán, es verdad que, sobre todo en la primera temporada, teníamos más esa base, pero luego, pues el podcast, después de 3 años en los que ya hemos hablado de todas nuestras miserias, también ha ido por otros derroteros, y no es... Creo que tiene ese punto, ¿no? Que partimos de que aprendemos y de que seguimos buscándonos o buscando respuestas a las cosas, pero que no específicamente porque estemos como fastidiados, ¿no? Quizás.
Bueno, bien, tomo notas para la semana que viene, a ver si... Vale. Bueno, pues eso, vale, perfecto. Ordenador, micro, todo listo. Semana que viene, especial Nueva York. Además, habremos tenido tiempo de visitar la ciudad, de ir a sitios, así que os haremos un poco de resumen, y os daremos un poquito de envidia también, supongo, ¿no? Imagínate que, bueno, estaremos a entre menos 10 grados y 5 grados. Sí. Quizás la envidia nos lo da la audiencia.
Eso estaba pensando, ¿no? Que vamos a Nueva York como a meternos en un probable alud de nieve, ¿no? Y
en problemas.
En problemas, en crisis.
Como Kanye West. Por cierto, Pedro, no sé si has visto la Super Bowl, si sigues este fútbol americano. Yo la vi entera.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo me dormí, tío. Me quedé dormido como casi... Bueno, al final no, porque hubo prórroga. O sea, bastante... Segunda parte... Mitad de la segunda parte me dormí.
Yo solo miro la Super Bowl, pero es como una tradición que tengo conmigo mismo. Y este año, pues, lo he vuelto a hacer. Y me lo paso bien. Pero no sé si viste el anuncio de Kanye West en la Super Bowl.
Sí, lo he visto porque lo has pasado tú.
Lo he pasado, por cierto, en el grupo que tenemos premium para la gente que nos apoya. Que, por cierto, tenemos nueva web en crisis.club y nuevo precio. Por 4,99 euros podéis acceder al grupo premium de Telegram, que es muy activo, gente majísima. Estamos todo el día pasando recomendaciones. Hay conversaciones, ayudas, de todo. Y también tendréis un episodio adicional cada semana. donde nos soltamos la melena bastante, tengo que decirte, ¿eh, Pedro?
Nos volvemos loquitos, dirías.
Sí, un poco como Cañe. Volvemos, ¿no? Como enlazo todo, ¿eh? Un maestro hoy, de hecho, de esto.
Sí, sí.
Pero
sí.
Ha publicado un vídeo que es un anuncio de la Super Bowl. Se gastó, creo que, $7 millones para comprar un espacio publicitario en la Super Bowl. Y como se había gastado tanta pasta, dijo, pues el vídeo lo grabo yo con mi móvil. Y sale ahí promocionando la tienda nueva de Yeezy. Parece que se ha quedado el dominio y el nombre. Uh-huh. Y su nuevo disco. Y ahora resulta que los zapatos, los pods estos, los vende a 18 euros. Y todo el merchandising los vende también a eso, entre 18 y 20 euros. Los estaba vendiendo antes a 200. Y ha dicho que le va a devolver 180 euros a todos los que se hubiesen comprado al anterior precio.
suena curiosillo, ¿no? ¿Tú crees que...?
Suena a que perderá mucho dinero o a que no va a poder hacerlo, pero...
Sí, sí, total.
Veremos qué tal. Y veremos también cómo va esto de los dientes. ¿No estás fijado que Kanye West ha puesto unos implantes dentales permanentes, que son dos placas de titanio, plutonio no. Eran metales así como muy, muy raros. Se dice que le ha costado $850,000. Que es un procedimiento que no se había hecho nunca antes nadie. Y se ha puesto como estos dientes...
Pero está confirmado que sea irreversible.
O sea, no se ha quitado los dientes suyos.
Se lo ha puesto como unas fundas...
Sí, es permanente. O sea, no se las puede quitar y poner.
Ajá.
Pero entiendo que con un procedimiento se podría llegar a quitar esta movida.
Como pasando... Como que sea como un taller, ¿no? De bocas. Un taller, rollo, tienes que pasar la ITV, hay unos tornillos especiales.
Pero de una persona solo, porque nadie más se va a hacer eso.
Claro, el taller está en Yeezy también, en la web.
No sé si has entrado a la web de Yeezy.com. Uh-huh. A mí Kanye no, o sea, me gustaban sus discos antes, pero como persona ahora, pues bueno, entiendo que hay que analizarlo también con cuidado, porque... Parece que no tiene la estabilidad
mental,
psicológica, exacto, razonable, ni. Y al ser, no sé, al ser alguien tan y tan y tan famoso y inaccesible, pues tampoco es, entiendo, fácil, no sé, ayudarle o acceder a él para.
Sí, no sé. hay un tema gordo ahí, porque realmente, de hecho, uno de sus. Como amigos, un artista también al que respetaba mucho, como es Kid Cudi, que dejaron de hablarse porque tuvieron un beef en una de estas ventoleras que parece que le dan y que empiezan a soltar mierda por Instagram de pronto, luego borra toda su feed y cosas así, ¿no? Y hace poco como que salió diciendo que le perdonaba y que otra vez volvió. Y es como, no sé cuántas veces llevan ya perdonándose y tal, ¿no? Pero que incluso como que con su círculo de confianza el hombre es complicado, ¿no? Y hoy no sé si has visto que ha salido, que le han preguntado por lo de Israel y Palestina y ha dicho como, bueno, en Chicago se mueren 16 niños al día. Preguntadme por eso. Y es como, ¿what?
Sí, sí.
Sí, sí.
Y bueno, yo de la web tengo alguna observación que hacer. Hay cosas que... O sea, la ropa no me gusta especialmente. Los zapatos estos sí que creo que están guays, la verdad. Pero me gustan dos detallitos. Uno, las tallas se las ha inventado él. Entonces tienes tallas 1, 2 y 3. Y entonces me hace gracia porque le das a Size Guide, es muy minimalista la web.
Sí.
Y pone, bueno, pues por ejemplo, yo qué sé, de los pantalones, ¿no? Te dice pues cintura, cadera, no sé qué. Y luego abajo te dice el modelo, mide tanto, pesa tanto y está llevando una talla 2. Pone brother is 6.170 libras, brother, ¿sabes? Como que llama brother al modelo. Entonces esos son los dos grandes detalles que me fijo en la web que me han hecho gracia.
Eso mola mucho.
Y te tengo que decir que he comprado unos pods de estos.
¡Ole! ¿En serio? ¡Qué bueno!
Sí, no, con reticencias, ¿eh? No me gusta darle dinero a este hombre, pero tengo mucha curiosidad por... Primero, porque creo que va a perder dinero mandándome los pods. Y después porque tengo curiosidad por ver cómo es el packaging. Si es un producto de, o sea, fuera de lo normal o es algo, pues, bueno, merchandising guarrillo, ¿no? Tenía un poco de curiosidad.
Total, no, mola que lo hagas, la verdad. Y la web es verdad que, bueno, la nuestra es mejor. Por cierto, hablando de nuestra web, habría que darle las gracias a nuestros amigos de SiteGround. En siteground.es tenéis el hosting web para tu éxito especializado en WordPress. Así que mil gracias también a SiteGround por echarnos un cable con la web.
Pedro,
¿sí?
El primer sponsor de la historia de En Crisis.
Así es, por eso, y si necesitáis hosting, los mejores planes.
Se ha enlazado muy bien también tú hoy con el hosting.
Estoy aprendiendo del mejor comunicador que hay en el mundo, que eres tú. Así que, quiero decir, por fin, hago algo a derechas en
SiteGround.
El podcasting.
Hablaremos con ellos en alguno de los programas, pero ya veréis que es un invitado muy especial y nos hace ilusión. Pero si queréis hacer una web, pues mirad SiteGround y ahí mejores precios, mejor calidad, como la... O el código, ¿no? Es mejor el servidor, ¿no? El servidor como de
no,
fieltro,
te queda más,
de calidad.
Te queda más limpito. Te queda todo cuando...
Sí, no rasca tanto, ¿no? La web,
no,
cuando las
haces
ahí.
De hecho, es eso, ¿no? Como tenéis que probarlo, ¿no? Yo muchas veces navego con el móvil, sobre todo, ¿no? Con el sobremesa está más raro, pero el pasártelo por la cara a la web, a ver si rasca, ¿no? Y no
cuando una web no va del todo bien, no es SiteGround.
Exacto. Eso es. Así es.
Bueno, Super Bowl, Kanye.
¿Qué te pareció la Super Bowl? ¿Qué dirías así? ¿Qué
el
momento destacable?
A mí no me gustan los espectáculos musicales creo que cortan mucho el rollo y que es como. Deberían hacerlo antes, creo yo.
Uh-huh.
Pero bueno. Y no me gustó especialmente lo que hizo Usher. Me pareció como muy, muy mid también, ¿sabes? Muy, muy randomcillo.
Dicen que es el segundo evento más visto en la historia televisado de Estados Unidos. Después lo de la luna, ¿no? Fue lo primero.
Y el partido en sí estuvo muy entretenido, la verdad.
Sí, me gustó.
El Mahomes este es una figura, ¿eh? Sí, 28 años tiene y tres anillos ya.
Le llaman como el Jude Bellingham de la NFL.
Ya le gustaría Bellingham. muchas sobas tiene que comer este, ¿eh?
Es comerá.
Pedro, tengo una micro reflexión. Siempre nos gusta empezar el programa con pequeñas reflexiones. Y la mía es, el otro día pensaba, ¿por qué me gusta el fútbol?
Uh-huh.
Y no... O sea, claro, hay un componente emocional, ¿no? Porque lo hemos visto con nuestros padres, hemos crecido con ello.
Uh-huh.
Pero, primero, ¿por qué somos de un equipo en específico? Porque está claro que por el tema de valores y el tema de no sé qué, puedes llegar a justificar poco el amor por un club, pero los clubes cambian de dirigentes, pasan por muchas etapas, hacen cosas que te gustarán, cosas que no te gustarán, pero sueles seguir fiel a ese club, ¿no? Uh-huh. Igual tampoco hay una... O sea, hay un amor como y una lealtad hacia algo que bueno, que está guay, ¿no? Pero que es como un poco inexplicable. Y luego el deporte en sí, también, ¿no? Como que... O sea, ¿qué produce este enganche, ¿no? Porque yo he reflexionado mucho sobre ello. Al final, con la Kings League, hay siempre deportes de estos locos, ¿no? Que van saliendo en todos lados y que algunos cuajan, otros no.
Como el pickleball, ¿no?
Sí, no, pero yo me refería más a cosas que intentan televisar, ¿sabes? Por ejemplo, la UFC, pues ha cuajado mogollón, ¿no?
Sí.
El boxeo, durante un tiempo sí y después ya no. Y luego esto, el baloncesto con... saltos locos y tal, o sabes que el voley playa, o sea, ¿por qué hay cosas que funcionan y cosas que no?
Sí, pero en el mundo de los deportes televisados y como es como todo es bastante clásico en realidad, ¿no? No ha habido en los últimos por lo menos 30 años, yo no recuerdo que haya habido un nuevo deporte a televisar.
La UFC.
Sí, mira, jolín, tienes razón. Eso es bastante nuevo, sí, sí. Deportes de contacto así bestias, y es que es bastante nuevo. Pero
sí,
aparte
la
de
UFC
eso,
y... Es que poco más, ¿no?
Uh-huh.
No sé, es que es un tema de costumbre y de confort.
Yo creo que tiene que ver tanto, quizás ya además en este momento, un poco también con el rollo tradicional, ¿no? Como que es algo que pasa de abuelos a padres, de padres a hijos, y al final también hay pocas cosas más viscerales y basadas en esto, ¿no? En dónde, de dónde eres, quién te inculcó ese amor y por qué. Y creo que el hecho de no tener este sitio donde mirar para cosas nuevas, para nuevos deportes y demás, pues también hace que esté un poco más descafeinado. Sí, pero, cuando sí, nuestros pues abuelos viesen el LOL, ¿no?
Pero cuando tú ves... Bueno, el LOL podría ser un nuevo deporte, por cierto. Sí. Pero cuando tú ves un partido de fútbol, entiendo la parte de emocional y tal, pero eso lo veo más como ser de un equipo, ¿no? Uh-huh. Pero tú los partidos los disfrutas, te gusta. A mí me gusta, aunque el Barça juegue mal, yo disfruto de él. O sea, yo no me pierdo un partido, eso me gusta. Pero no sé exactamente por qué.
Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con el fútbol. Es un deporte muy, específicamente el fútbol, muy completo en su profundidad, ¿no? Porque realmente ahí está el factor humano, está el factor técnico, el digamos toda la parte de cómo, como si fuese ajedrez, cómo estratégicamente se posicionan unos y otros y cómo aprovechan momentos de los partidos para eso. Yo creo que con el callo de ir viendo fútbol también vas encontrando el valor en todo eso, ¿no? Y hace que de pronto, pues, sin llegar a ser Maldini, pero puedas de pronto ver un partido de primera RFEF y que te guste o que te entretenga, ¿no? Y vértelo entero. Yo estuve hace poco, de hecho, en Florencia, viendo un partido de fútbol, porque bueno, con unos amigos teníamos como la ilusión de ir a un campo de Europa y tal, y al final molaba el plan de ir a Florencia ya no solo por el fútbol, y vimos un Fiore-Inter. Y el hecho de ver cómo ellos lo vivían con una pasión tan distinta, mucho más parecida a cómo lo viven en Latinoamérica, ¿no? Con las gradas ahí petadas y gente animando sin parar, pero bueno, ríete de cualquier equipo de primera división española, ¿no? Y de verdad que hay como este punto cultural que va... Que trasciende un poco lo que es el propio fútbol, ¿no? O sea, mola también mucho estar ahí y te contagia mucho esa pasión cuando lo vives, ¿no? Y no sé, no hay muchas cosas que tengan como claro estos momentos así.
Ya, pero me estás hablando como de un aspecto y yo he estado reflexionando, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero creo que es un mix, o sea, que no hay un motivo solo, ¿sabes?
Seguro.
O sea, yo creo que, efectivamente, la parte emocional tiene que ver, porque no es lo mismo ver un partido de tu equipo que uno random, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hay un buen partido tienes ganas de verlo también. Y hablo de todos los deportes, ¿no? O sea, creo que también tiene mucho que ver con las figuras. Los jugadores especiales, los entrenadores especiales, como singularidad.
Que un se practique que como con
aura.
Sí, que se practique como con maestría, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente, ¿no? Si, por ejemplo, el Brighton está jugando muy bien, pues a lo mejor no es para un partido del Brighton, porque a ver qué pasa, ¿no? Una cierta curiosidad, ¿no? Después, efectivamente, creo que la experiencia y el callo que dices tú también juega en una profundización del disfrute. Y después también creo que es el directo. Porque no te pasa a ti que puedes llegar eso 2 horas tarde a casa y te puedes poner el partido en diferido. Yo no lo disfruto igual, ¿eh?
Sí, yo creo que sobre todo porque normalmente ya sabes el resultado, ¿sabes?
Sí. Ya, pero
la clave sería, o sea, yo podría ver un partido, de hecho es algo que mi padre siendo músico le pasaba muchas veces, ¿no? Que le decía, en plan, estaba trabajando en el teatro musical, ¿no? Y le decía a todo el elenco, oye, no me digáis como acaba el Madrid Atleti que me voy, en cuanto se acabe me voy corriendo a mi casa y yo se lo grababa, ¿no? En VHS y alguna vez se mosqueó porque se lo contó el taxista y ya no lo veía, ¿sabes?
Exacto. Y aunque no lo sepas, cuando lo estás viendo en diferido, no es lo mismo. Estás ahí como, estoy haciendo el tonto, porque podría mirar el Marca y saber exactamente.
Y ahorrarme el sufrimiento, sí, sí, sí.
Entonces yo creo que también hay un poco, no sé, el directo le añade un punto de magia grande. Bueno, no sé, en fin. Os animamos, querida audiencia, no solo con el fútbol, el baloncesto, cualquier deporte que os guste. ¿Por qué? Sí, y, si lo habéis reflexionado, ¿no?
Y una subcuestión a esto, Xavi. Yo he pensado el otro día que estuve con mi primo, que justo hablamos de este tema. Mi primo, que es oyente del podcast y uno de los premium de Incrisis. Alguna vez, de hecho, ha pasado por aquí. Creo que me mandó una nota alguna vez. Ah, sí, en el episodio, si recordáis el episodio en el que hablábamos de lo de cerrar los ojos y no visualizar lo que imaginamos. Bueno, el caso es que a mi primo nunca le ha gustado el fútbol. Y de hecho, y ha vivido toda su infancia a mi lado y yo era un loco del fútbol. Entonces, ¿qué son las cosas que pueden echar para atrás de alguien que realmente en su entorno todo el mundo también está disfrutándolo y viviéndolo con pasión para que haya tanta gente que también, porque hay mucha gente que no le gusta el fútbol y que no lo entiende o que no lo valora, ¿no? Y justo yo también pensé en eso y creo que tiene que ver con justo eso, ¿no? Que hay como un umbral de pasión que si no eres capaz de comprenderlo y pasarlo, se te vuelve como... Lo ves con una distancia que te parece ridículo. Como, ¿por qué están viendo esto? No consigo como hacer este clic, ¿no? Y creo que es lo que a muchos nos atrae del fútbol, que es que puedas llenarte de esa energía y vivir las cosas tanto. Creo que hay mucha otra gente que es justo también lo que les echa para atrás, ¿no? Como, ¿qué les pasa, no? ¿Qué locos, ¿no? ¿Por qué gritan? ¿Por qué cantan? Son gente dándole patadas a una pelota. Y no sé, creo que las dos cosas están bien, ¿no? Que no pasa nada.
Pedro, te quería contar también una de las cosas que he hecho esta semana.
Ajá.
En el podcast, en algunas temporadas, hablábamos mucho de nuevas aficiones, nuevos retos. Yo ahora estoy intentando hacer cositas y me apunté a una clase de bricolaje.
Ah, muy bien.
Fui 2 horas y media, más o menos, y un poco chof, tengo que decir.
Ups.
Porque era como una introducción. Y básicamente me enseñaron a usar el taladro. Eso fue mi...
Bueno.
¿Sabes?
¿Y aprendiste algo? Quiero decir...
Pues a usar el taladro.
¿Pero usas mejor el taladro de lo que lo hubieses usado?
Hombre, la verdad es que sí. O sea, tengo... Pero no podía dejar de pensar que... Porque al final te enseñan, ¿vale? Estas brocas sirven para esto, ¿sabes? Para metal, para madera, para tal. Yeah. Guay. Estos tacos sirven para pladur, estos para no sé cuántos. Guay. Pero pensaba, si necesito taladrar un pladur, buscaré en YouTube... Y en 5 minutos sabré, ¿sabes?
Como que... Eso te pasa con todo, ¿no? La cocina. Ya no puedes aprender.
Ya, pero... No sé, no... El formato de la clase no ayudaba a transmitirte pasión por
eso,
¿sabes?
¿No hacíais como algo práctico, sí?
Taladrar. O sea, sin más.
Te taladraron la cabeza y luego ya tú ahí a hacer lo que te decían. Pon un taco en este pladur.
Sí, sí, así fue, literalmente. Ajá. Entonces, no tal. Hay un curso de 3 meses que ahí ya te enseñan de pues cómo poner enchufes, ya como ya más, ¿no? Mm. Pero no le pusieron fentanilo a la clase, ¿sabes? No me han enganchado.
Necesitas como una clase más dinámica, ¿no? Como ahí te va esta tabla, taládrala rápido, tú. Rápido, ahora, agáchate. No sé por qué, no se me ocurren más cosas de bricolaje. Agáchate y haz una mesa.
Cuelga esta lámpara, tío.
Exacto.
Y hay un curso de restauración de muebles y ese como tiene un poco mejor pinta.
¿Pero esto qué era, una clase de prueba?
No, una clase que pagas.
Pero te quiero decir, ¿te has pagado un curso entero o pagas
no,
por
no.
clase?
Tienen cursos enteros de 3 meses y luego tienen clases magistrales, digamos, de 3 horas o de 2 horas o lo que sea. Y vale tanto, pues no sé, unos 40 euros.
Y esto estaba titulado como clase magistral de taladrar.
No, era introducción al bricolaje, pero básicamente era taladrar. Entonces, un poco.
¿Dirías que todo en el bricolaje se arregla taladrando?
Parece que sí. Bueno, es lo que a mí me han enseñado. Y ahora se me ha metido una cosa que es como, pero ya no... He visto la serie de Valenciaga esta semana. Está en Disney Plus, es una serie española.
¿Y qué tal?
Espectacular.
¿Sí?
O sea, a nivel de imagen, es de lo mejor que he visto. Y
¿en tu vida? ¿O como serie española?
Sí. Como serie española, la mejor. de la historia, uh-huh, posiblemente. Y en cuanto a, en general, de las mejores, sí. Es una imagen muy pausada, muy bonita, unos colores maravillosos, pero sobre todo el vestuario es impresionante. O sea, son 6 episodios, te cuenta la historia de Cristóbal Valenciaga y está guay porque es un biopic así como interesante, un tío que se coronó como el rey absoluto de la alta costura en París, también con sus sombras y sus luces, ¿no? Estuvo ahí, no se sabía si era franquista, si no, si tal, si cual.
Es que era muy desconocido, ¿no? No daba entrevistas, ¿no? Creo ni...
Sí, de hecho esto es uno de los grandes temas de la uh-huh serie. Pero, joder, pensaba, cuando... Yo me engorilo con estas cosas, ¿no? Lo veía ahí uh-huh hacer trajes. Decía, ¿cómo molaría hacer saber hacer un traje, ¿no? Pero me lo quité de la cabeza porque esto creo que es muy complejo. Aprender a hacer un traje, ¿no? Imagínate que diga, me voy a hacer mis trajes. Creo que esto es un craft de estos de que son años de... O sea, necesitas mucha experiencia, muchos años.
Mucha dedicación, formación, ¿no? Sí. Mucha, sí.
No puede ser un hobby, creo, como la cerámica, ¿no? Que a lo mejor sí que tiene una curva de aprendizaje muchísimo más baja. Esto creo que...
Introducción a la alta costura y te dan también un taladro. Era una escuela de locos.
¿Te imaginas, no? Que me hace traje con un taladro, tío, juntando y de arcilla polimérica, junto todas mis aficiones locas y luego voy a pescar con él, ¿no?
Como unos pantalones hechos de tablas.
En Nueva York me quiero comprar ropa, ¿eh? También te lo digo.
¿En Valenciaga?
¿Te imaginas? No. Pero voy a ir con una maleta muy ligera.
¿Sí?
Sí.
Ah, dices muy vacía.
Sí, sí.
Vale.
Para poder llenarla de... Por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Todo el tema de cosas para el frío. Ajá. Pues ya ir ahí, a un Uniqlo, donde sea, y comprarme las cosas, ¿sabes?
¿Y cómo llegas hasta la tienda?
Bueno, a ver, llevaré jerseys y chaquetas, ¿sabes? Es que voy... El reto, ¿no? De...
El reto neoyorquino. No, es que nadie me dijo que hacía menos 10 grados. Pues oye, sí, yo creo que también lo voy a intentar. Siempre lo digo y luego me cuesta mucho. Luego digo, es que luego si necesito esto... Y me arrepentí muchísimo en Japón el año pasado y podía haber traído muchísimas más cosas y por llevar de más, que luego además, joder, estando tanto tiempo puedes mandar las cosas a lavar. Y encima lo pagaba a producción, la lavandería. O sea, era como... Me arrepentí infinito. Así que esta vez voy a llevar 6 cosas.
Yo por ahí, sí, yo he pensado 2 pantalones, 3 camisetas, 2 camisas, un jersey y luego lo demás me lo voy a comprar.
Aquí viene muy al caso el tema con que yo me tengo que ir a mañana. Me he dado cuenta que mi maleta justo la destruyeron en el viaje de vuelta a Japón y tengo que comprarme una maleta porque la otra que tengo es como blanda y de 2 ruedas y no me gusta. Entonces... Me he acordado mucho de una cosa que dices tú que también es una microreflexión tuya sobre las maletas. ¿La puedes explicar?
Bueno, a ver, oriéntame, tengo muchas sobre las maletas.
Pero tenías una específica sobre la compra de una maleta, ¿no?
Ah, vale, sí, sí. O sea que una de las cosas más absurdas que se me ocurren es comprarse una maleta muy buena. Buena está bien, ¿no? Una Samsonite, ¿no? Una cosa así está guay, porque uh-huh al final... Pero comprarse una Rimowa, que vale 1.200 euros, no te creas que a mí no me ha tentado comprarme una Rimowa, ¿sabes?
Son muy
incluso
bonito.
He mirado en segunda mano y tal, y puedes encontrar Rimowas accesibles. Uh-huh. Pero es como la mayor invitación de la historia a que te roben, ¿no? Porque el continente ya merece la pena ser robado, ¿sabes?
Sí.
A mí yo me acuerdo de mi abuelo que cuando tenía que pagar alguna cosa a veces, pues, no sé, una entrada para un piso o lo que sea, iba al banco, sacaba el dinero y lo llevaba al abogado en una bolsa del capravo, de plástico, ¿sabes? Era como para que... Claro, o sea, ¿quién le va a robar a un señor con tal, no? Si vas con un maletín, con unas esposas ligadas a tu muñeca...
De Louis Vuitton, ¿no?
Llamas la atención, ¿no? Si vas con una cosa que ya no va ni con esposas ni con nada, que vale 1.500 euros la maleta, pues a ver... Es como, te lo van a robar, ¿sabes? Porque sí, sí. Además tienes más números de que le lleves dentro, valga pasta también. como claro, dar claro, pistas claro. como muy innecesarias, ¿no? Como poner en la puerta de tu piso, tengo aquí cosas, ¿sabes? Como una puerta de oro, ¿no? Poner la puerta de oro de tu casa.
Sí, es como ponerte los dientes de Kanye West, pero de oro. Te los van a robar. No era buen símil.
No es buen símil.
Pero sí, tienes toda la razón. Yo opino como tú, y viendo como eso, estoy justo en ese escalafón. El escalafón un poquito mejor que American Tourister, 130 euros, que me da a mí que me va a pasar lo de la de Japón. Una Samsonite yo creo que es,
está bien,
es una
perfecto.
Opción,
¿no? Sí, sí.
Uh-huh. Mañana.
Entonces, bueno.
A llevarla vacía. Vamos, sí.
Yo me compré una maleta que me tiene que... O sea, los Kickstarter a mí siempre me han salido desastrosos. De 6 que
la mayoría
he invertido,
del mundo, yo
5
creo,
¿eh? Se han cancelado, no devuelven el dinero, bueno, es lo peor. Este parece que está como en marcha, pero llevan así un año y medio que me tendría que haber recibido la maleta. Pero es cojonuda el invento si sale, porque es una maleta que cambia de tamaño. Entonces tú la puedes hacer pequeña, mediana o grande. La misma maleta.
Hostia.
Entonces, si la quieres de cabina, la pones pequeña y ya está. ¿Que la quieres hacer grande y facturar? Como multiplica por 2 el espacio la maleta.
Muy bien. Suena muy bien. Bastante revolucionario, ¿no?
Sí. Así que bueno, ya os diré si me llega algún día, pero me compré 2 incluso, ¿sabes? Le quería regalar a Toti una, pero...
O sea, regálamela a mí. Toti no viaja.
Se llama, si lo queréis mirar, Velo con VELO Luggage. Ya está. En teoría, eso lo tienen que mandar, pero todavía no lo mandan.
Joder, bastante guay, ¿eh?
Sí, sí.
Qué chulada.
¿Estás mirando?
Sí. Parece un poco arte de magia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahí está.
Vale. Bueno, Indiegogo. Ahora ya no sé cuánto valdría.
¿Cuánto vale? ¿Se puede comprar Indiegogo?
No, es que estoy viendo imágenes. Entonces me salía que valía 259. Que es un precio razonable, sobre todo para un 3 en 1. Como
¿viste?
Campaña es SiteGround y Indiegogo Velo Luggage.
Bueno, ahí está mi...
Mola, interesante, sí. Me la compraría si existiese.
Exacto. De momento os digo que hold your horses, que esto no... no lo han, tal.
¿Qué
el
más
último
cosas
mensaje que han pasado era que ya estaban en tránsito para algunos países, pero Europa no pone nada.
¿Y hace cuánto? ¿Te acuerdas de hace cuánto lo pagaste?
Te lo puedo decir. Bueno, ahora lo miraré, pero no...
Kickstarter es... verdaderamente
es
podría haber sido
dinero.
Sí, podría haber sido la absoluta revolución. Yo lo único así que recuerdo que lo usé 2 días, pero que luego ha sido como guay, era este sensor que tú podías mover como el escritorio de tu ordenador con las manos, ¿sabes? Que era una especie como de lo de la Xbox, que no sé, era como del futuro. Lo usé 2 días, clásica early adopting de
qué te llegó es. Esto
Me llegó, como, pero también después de 2 años o algo así.
Esto es 27 de noviembre de 2022.
Bueno, tampoco... Sí, 2 años. 2 añazos para una puta maleta.
Sí, sí, es como... bueno,
sí, en como fin. La quería para un viaje, ¿no?
Y ahora ya
no,
me jodí.
No voy a viajar, sí.
Pero me gustó la
voy, esto.
En fin, les voy a escribir un email o algo, porque esto no puede ser. Tengo que... Sí. Te pone un email, aquí se lo voy a mandar. Ya está.
Yo tengo un libro, creo, de un diseñador o algo así. Hace poco lo compré, pero porque era como... Les quedaba poco dinero y caí como un desgraciado. Voy a buscar. No, no encuentro. Da igual. Bueno, Kickstarters. Es la vida.
Bueno. Pues nada, entonces... las maletas son un tema que nos preocupan, pero yo creo que las tendremos que llenar ahí y ya está. ¿Tienes alguna cosa específica en mente para comprarte? Yo quiero ir a Saturdays New York, que es la marca esta que me descubriste, que me encanta.
Sí, yo también. Sí, quiero ir a las tiendas a las que voy siempre, que es Saturdays, Only, Noah, Keith y I'm Leon Doré, y esas son como las... Y luego tengo como apuntadas más, pero esas son las míticas. Y luego en, seguro que hay nuevas por ahí cuando vayamos por Brooklyn y por Williamsburg, y eso va a molar. Hace un montón que no voy, ¿eh? Tú hace menos, ¿hace cuánto? ¿Un año?
El año pasado, sí, sí.
El año pasado. Yo hace pues, 4 años o así, sí.
Bueno, pues tengo también una propuesta para ti, que no sé si te molará o no te molará. Yo creo que a nuestra audiencia puede que sí. Pero lo vi en The Verge.
Pescar en,
y es una
en
app,
Hudson.
Es una app.
Ajá,
que
entonces bien.
Yo sé que a ti te gusta, últimamente estás caminando, ¿no? Cuando viniste sí. a Barcelona me enseñaste que habías rellenado todos los círculos, no sé qué.
Sí, sí, sí.
Y ahí en The Verge hablan de que hay ahora una app muy graciosa que es... o sea, básicamente es tu camino hasta Mordor, ¿vale?
Ajá.
Y entonces tú empiezas la app y te dice que te quedan 1660 millas para llegar a la montaña de fuego, que es la montaña de fuego. ¿Cómo se llama la montaña de Mordor? Bueno, pues es,
Mordor, ¿no?
No, pero tiene un nombre específico. O sea, ¿sí? Mount of Doom.
Ah, sí, el monte del destino.
Entonces, no tienen las licencias, pero es claramente inspirado en esto, ¿no? Y entonces te pone, si empiezas, por ejemplo, aquí en el artículo pone, el 27 de diciembre de 2023, te pone, llegada estimada, el 3 de junio
de 2025. Hostia.
Y entonces tú vas caminando, ¿no? Y con los pasos que haces cada día, avanzas en el mapa del Señor de los Anillos. Y te dice, pues estás en el día 44 y estás en los bosques de no sé qué. Y te quedan 14 millas para no sé cuántos.
Hostia, ¿cómo molaría?
Puedes añadir a tus amigos.
Ajá.
Y entonces ves a los amigos si van mucho más adelantados o no.
Mola,
o qué.
Mola, me gusta.
Y también hay, pues eso, ¿no? Tal. Está guay, en realidad.
Es una pena, dices que no tiene la licencia, o sea, no te dice por dónde vas, ¿no? Estás en...
Son nombres falsos, pero ves claramente lo que es.
Claro, claro, claro. Pero tú imagínate que pudieses como, ya con la licencia completa, como ir leyéndote los pasajes, ¿no? De por dónde va Frodo, ¿no? Como ya lafricada.com. No, me gusta, me parece guay, lo hacemos.
El de The Verge dice que le encanta porque como que si tú estás 3 millas por delante de mí, ¿sabes? Yo digo, venga, va, pues voy a caminar para pillar a Pedro.
Uh-huh.
¿Sabes? Que hay como un...
Que te pica un poco.
Sí, te pica un poco.
Está guay. ¿Cómo se llama la app? Que creo que no
la app se llama... Ahora te lo voy a decir. Fantasy Hike. Fantasy Hike se escribe con H-I-K-E.
Fantasy Hike.
Pero no la uses todavía. Si quieres, fantástico. La empezamos a usar
en Nueva York. York. A la vez, sí, sí, sí.
¿Te parece bien?
Lo pongamos el pie en la Quinta Avenida. Empezará nuestro viaje.
Ahí le daremos.
Exacto.
También te tengo que decir otra cosa que está mal resuelta, ¿eh? Que es el roaming.
Ah, tío, es verdad. Se acabó... No, tenemos que comprar una tarjetita o no sé qué gaitas, ¿no?
En teoría, con una eSIM deberíamos de...
Sí. Sí,
a los iPhones nuevos ya no hace falta ni ponerle la tarjeta.
Sí, sí. De hecho, lo hice en Japón.
Vale. Ya me enseñarás cómo, Thordor. Pero...
Es súper sencillo y súper guay. Creo que además... Bueno, también por las velocidades en Japón, pero a mí me iba como un tiro, vamos. Funciona espectacular.
Vale. Bueno, pues lo miraremos a ver qué...
Sí.
¿Qué tal?
Importante, no podemos estar desconectados de nuestros...
No, clientes. Yo tengo como con el Movistar, si pagas no sé qué, te dan 1 euro al día, te dan como 500 megas, pero es que 500 megas me los fundo en...
Ya ves.
¿Sabes?
No.
Así que... Bueno,
full equip, buscaremos.
Pero Pedro, si quieres que pasemos al tema principal del episodio de hoy... Yo tenía una reflexión un poco genérica, pero quería preguntártelo, a ver qué piensas, porque no... Y no espero que tengas una respuesta, ¿eh? O sea, espero que sea una conversación entre los dos, porque si tienes una respuesta, te corono como...
El dios.
Dalai Lama, exacto, como el dios, ¿no? El rey, ¿no? De la vida. Pero es... el propósito, ¿no? O sea, no, el propósito, porque estoy empezando con una posible respuesta. Suena catastrofista, pero entendedme, ¿eh? No voy por ahí. O sea, la motivación de vivir, básicamente, ¿no? El hecho de existir y llevar una vida plena se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y todos tenemos en mente a lo que a nosotros nos gusta, pero también gente que tenemos alrededor que vive en su vida de manera muy diferente, pero pues o muy en crisis o de manera muy plena, ¿no? Yo conozco, yo qué sé, gente que el trabajo ocupa gran parte de su tiempo y de su motivación para vivir. Es algo que les llena, que les encanta, que disfrutan y ponen eso por encima de todo lo demás y son felices con esa decisión, ¿no? Hay gente que es la socialización, el hablar con otros, el cenar, hacer barbacoas, quedar con amigos. Gente que es la soledad y la rutina. Hay gente que es la creatividad, la pasión. Gente que es incluso va más allá, ¿no? Que es casi dejar un legado creativo. Trascender en lo que uno hace, supongo, cuando estás ya muy, muy arriba. Pero siempre... Y yo tengo... O sea, yo es un... Es un problema que tengo, ¿eh? Quiero decir, es algo que estoy trabajando y que estoy analizando y viendo, ¿no? Porque también creo que cambia según te vas haciendo mayor. Pero quería hablar de esto contigo hoy.
Vale.
Así, a bote pronto. ¿Qué reflexiones te salen? Si quieres hablar de tu experiencia o de gente que veas que lo tiene muy claro y que envidias o que no envidias o a lo mejor no hay que tener un propósito. Decía lo del propósito al principio, que era empezar un poco con el final, porque a lo mejor la motivación para vivir es tener un propósito, ¿sabes? Y la cuestión es encontrarlo.
Sí, obviamente todos hemos pasado y creo que y seguiremos pasando, ¿no? Por como esta este pensamiento, ¿no? De para qué sirve todo, de hacia dónde vamos y yo tuve una época, ¿no? De más chaval, que era como, sí, yo quiero dejar un legado, quiero que dejar mi huella en el universo, ¿no? Y es como que con el tiempo y también con las experiencias, he vivido y he conocido mucha gente que tiene como... pues ilusiones de que está dedicando su vida a aquello que le lleva como a un estado superior, ¿no? Como en plan, pues eso, es como... le llaman los espectros ilusorios, ¿no? Es como Dios, el Estado, la familia, ¿sabes? Como ponerte al servicio de algo más grande que tú mismo para trascender o con el sentido, no sé, también de vivir como en... comunidad o como en un espacio más grande, ¿no? que tú mismo, porque es verdad que nos podemos sentir muy pequeños, muy solos, muy sin orientación. Y yo creo que al final es como todo el mundo como que pone su tiempo que es al final lo único que tenemos en lo entrega a algo, ¿no? Y en vez de elegir o decidir como sus propias ilusiones y sus búsquedas. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver con una cosa que he leído de un filósofo que es sobre el desilusionismo, que tiene que ver con todo el tema este de Baudrillard, de la hiperrealidad y el mundo posmoderno en el que nos creamos constructos que en realidad no son importantes, ¿no? Que tú has hablado, de hecho, del medio es el mensaje de McLuhan aquí y con el concepto este de que vivimos en mundos ya virtuales que en el que nada de lo que hacemos es verdaderamente muy valioso, ¿no? Y esto del desilusionismo habla de la optimización de los placeres, ¿no? Es como promover el individualismo, el pragmatismo, el hedonismo, ¿sabes? Como que que es, al final es una cuestión de sentido común y apuntar a las cosas que te hacen feliz de una manera más egoísta y pragmática para como llevar una vida más eficaz con uno mismo, ¿no? Y es un poco lo que yo he pensado en empujar un poco más, ¿no? En pensar más en, joder, esto me hace muy feliz, encontrar las cosas que más feliz me hacen y potenciarlas al máximo y vivirlas a tope. Y cuando dejen de hacerme feliz, pues dejar de hacerlas, ¿no? Y que es como, parece muy sencillo dicho así, luego es la hostia difícil, ¿no? Y no sé si te he respondido, pero creo que es como para mí el camino a eso, a encontrar el propósito, que lo has dicho, y es, yo creo que lo marca mucho, ¿no? El saber qué hacemos aquí y para qué. Yo creo que no, realmente no hacemos nada, ¿sabes? O sea, que es por eso que pienso que
esto. Ahora, resúmemelo en dos frases.
Que, a ver, eso, el intentar ser más individualistas, eso no significa, ser más individualistas no significa estar solos, al revés, sino pegarnos más a las cosas que nos gustan y hacer y que nuestros movimientos vayan más hacia las cosas que nos dan placer y que nos gustan, como primer gran objetivo de la vida, ¿no? Como respuesta un poco a todo.
No sé yo si conecto mucho con eso.
Ya, no, hombre, es que es complejo, no es...
No, yo creo que hay...
La respuesta absoluta, claro.
Pero, o sea, estoy convencido de que hay una respuesta para cada persona, ¿eh? A esta pregunta.
Sí.
Entonces, yo no lo sé todavía. O sea, estoy pasando una época de falta de propósito, podríamos decir. Y no necesariamente es negativo, ¿no? Pero sí, no, porque... que durante 10 años fue el trabajo una motivación extraordinaria. Y luego se diluyó, ¿no? Esa motivación. Y desde entonces quizás llevo buscando esa... No, llevo en crisis, ¿no? Llevo buscando esa respuesta. Y he pasado como por muchas etapas, ¿no? He pensado que la etapa más... O sea, la parte más social era un poco mi vocación. Luego la parte más del legado. Luego el hedonismo. El disfrute. Pero no acabo de estar contento con esta puntería, digamos, ¿no? Mm. Entonces estoy en una búsqueda de tal, el cuidado hacia mí mismo, ¿no? Tampoco me acaba de llenar estoy ahí en este proceso. El aprendizaje, el hacer cosas nuevas, la estimulación. No quiero... Y entro en bucles como de hedonísticos, ¿no? Como de buscar el placer compulsivamente. Y es como un chute, ¿no? De droga, me imagino. Mm. Que no, tampoco es que sea yo... Pero como que estoy ahí encallado, ¿no? Y me hace falta tal, y estoy como buscando la epifanía constantemente, ¿sabes? Y no sé si me voy a morir esperando a esa epifanía, ¿no? No imagínate, ¿no? En Nueva York, que un día me de repente, ¿no? Como me ilumino y entro en tu habitación y ya está, encuentro mi propósito.
Hola, ya ves.
Pero no... Me da envidia la gente que sí que lo tiene.
Pero porque tú, yo creo que has vivido, mi sensación, ¿eh? Quizás has tenido como esa sensación de propósito, de estoy aquí para esto, ¿no? Y lo has conseguido, entonces es como un poco superado eso, ¿no? Y yo creo que al final el encontrar un macro de objetivo, o sea, que no sea como, no sé, igual hablábamos del cortoplacismo en otro programa hace poco, ¿no? De encontrar como este rollo de los atomic habits, de los hábitos pequeñitos para construir un hábito más grande, ¿no? Y yo creo que en esto es justo al revés, es como tienes que ponerte quizás, ¿eh? Una meta arriba o... Pero es que luego es eso. Es que
se
al final...
me quedan cortas las metas, claro, estas, ¿sabes?
Claro.
Entiendo que la religión... Yo soy ateo radical. Entiendo que la religión, para quien tenga fe, joder, es muy útil porque te da este problema un poco de encima, en realidad. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Por lo menos el confías, ¿no?, en que hay un Dios que te dice lo... Ya te ha dicho lo que tienes que hacer, en realidad, ese Dios. Tener fe, creer en él, ser bueno, hay unos mandamientos, patapim, patapam. Y en otras religiones, que no sean la cristiana, la católica, pues hay otros, ¿no? En el budismo, pues la ascensión hacia la sabiduría y la claridad, la búsqueda del nirvana. Bueno, hay diferentes caminos, pero que la religión sí que te los propone. En el ateísmo, creo que es un paso más, ¿no? Si fuese científico, quizás, la comprensión de lo desconocido sería una motivación, pero no es el caso. Entonces, marcarme objetivos muy macro se me suelen quedar pequeños, porque dime un objetivo, por ejemplo, si te puede ocurrir.
Pues formar una familia, por decir un...
Ya, ese quizás sería el único, creo. Pero ¿sabes lo que pienso? Que este sea mi objetivo y mi propósito desmerece un poco, ¿no?, el objetivo en sí mismo. Porque es se hace desde el egoísmo, porque estoy buscando un propósito.
Absolutamente.
Entonces lo hago para llenar ese vacío. Sí. Y eso...
Pero
no sé.
Quiero decir, ¿no piensas que todos al final... lo que estamos haciendo es rellenar un vacío? Es que yo sé que suena fuerte y es verdad.
No,
que es como...
totalmente, sí, estoy claro. De acuerdo. Pero o sea, mi final... sospecha, tengo una sospecha que es que ese vacío a lo mejor no se rellena nunca. Y eso da cierto vértigo.
Sí, sí, sí. Yo, es muy interesante leer sobre el nihilismo, que al final es como eso, ¿no? Que es esta doctrina que dice, filosófica, que al final que todo se reduce a la nada y que nada tiene sentido. Como base de todo, ¿no? Como rechazando todas las religiones y diciendo, bueno, la vida no tiene sentido, ¿no? Y pero luego resulta que es que no es algo... a ver, hay muchas corrientes, ¿no? Pero no es algo como súper negativo que te dice, no, como no tiene sentido, no vivas, ¿no? Sino que como que nada tiene ese objetivo superior y por lo tanto podemos estar más tranquilos de que lo que hacemos no es tan trascendental. Y luego el hecho del el vitalismo como parte fundamental, ¿no? El hecho de hacer cosas, de estoy aquí para aprovechar el tiempo que tengo haciendo lo más que pueda, ¿no? Hay mucha gente que rellena justo su vida así, ¿no? Sin parar, sin darse tiempo a reflexionar, yendo de aquí para allá.
Tampoco...
Sí, no, yo creo que es que nada de esto va con nosotros porque
no.
Al final tenemos una vida un poco más así reflexiva, pero creo que la pregunta es jodida, ¿no? El propósito en sí mismo ya es como pues, que no lo hay, ¿sabes?
Bueno, hablando de los nihilistas, siempre me viene a la cabeza el gran Lebowski, que es ahí, sí. El grupo ese, los nihilistas, que sí. Me hace mucha gracia. No sé, a mí me atrae mucho la... Ya lo hablamos también en algún episodio de hará un año, más o menos.
Uh-huh.
Pero el... Lo hablamos con David Victori cuando vino de invitado en el programa, ¿no? El ser consciente como herramienta para vivir tu día a día y tu vida en general de una manera más atractiva, creo que eso es quizás lo que más me llama. Pero te digo que creo que soy incapaz de llegar a ese punto, ¿no? El tomar conciencia de mí mismo, el rechazar algunos pensamientos, el ponerme en un lugar donde solamente... pues atraiga un determinado tipo de sensaciones, emociones, ¿no?
Uh-huh.
no sé si es que tengo demasiados vicios y eso, mentales, digamos, para o es una cuestión de entrenamiento, que debería de empezar sí. a hacerlo. Y entonces, pues igual que me estoy ultramusculado y fuertísimo, como pudiste comprobar cuando viniste a Barcelona, con el ¿cuál? Intelecto, pues debería de ejercitarlo hacia allí, ¿no? Relativizar más, pero controlar los pensamientos para controlar lo que piensas, básicamente, ¿no?
Eso es un buen propósito en sí mismo.
Sí, claro. Es decir, te invade la tristeza, pues decidir, no, pues no voy a darle atención a este pensamiento. Está aquí, lo observo, pasa, y voy a centrarme en otro pensamiento, ¿no? En otras cosas.
Justo, el desilusionismo dice como esto, ¿no? Como el sentido común para una solución económica y eficaz de los problemas de verdad y el abandono de los falsos. Como realmente hay muchas cosas que nos angustian al día.
A mí más, que soy angustia.
Pero a todos. Yo justo antes del programa hemos charlado un poco y te decía, pues hoy no me sentía muy allá, ¿no? No estaba muy bien. Y en Petit Comité pues te contaba los problemas que me pasaban por la cabeza. Y hablándolo, pues efectivamente me sentía un poco tonto al decírtelo, porque realmente no es algo complejo, pero claro, tiene que ver con un momento emocional, con una sobrecarga a lo mejor de otras cosas. Y el hecho de relativizar y de colocar las cosas en su sitio de pronto hace que los problemas se alejen un poco y te dejan la cabeza abierta para pensar otras cosas más guays, ¿no? Y yo creo que en la autosuperación, en el ser mejores a nivel cultural, ¿no? El enriquecer tu cabeza con cosas bonitas y con cosas buenas es, para mí es tan suficiente, ¿sabes? A la hora de hacer que esto merezca la pena que me motiva, ¿sabes?
¿Quieres que en Nueva York hagamos como un mínimo ejercicio de esto?
¿De propósito?
Sí, como reflexionemos sobre ello, pero sí. Y también sobre el ser conscientes, ¿no? Como ser agradecidos, pero no, no con el uno con el otro, y con Pepe, que también viene.
Sí, Pepe.
Ya os hablaremos de Pepe, a lo mejor incluso participa en el programa.
Sí.
Pero como ser más conscientes de lo que hemos hecho, de lo que nos pasa, de lo que vivimos, de cómo nos sentimos, ¿sabes? Suena un poco
hippie.
Sí, suena un poco hippie, sí. Pero no, creo que...
A mí me parece muy bien. De hecho, es algo que en nuestra relación, la tuya y la mía, de amistad de los últimos años, que tampoco nos conocemos desde hace tantísimo, hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que tenemos esta capacidad de hablar y que aunque discutimos mucho, creo que en los momentos importantes sí que hemos sido capaces de colocar las cosas importantes por encima. Y creo que es una actitud que no tiene todo el mundo y que es algo a atesorar y a fomentar, ¿sabes? Y esto, pues, me parece bien, No sé cómo será el ejercicio que tienes pensado, pero a mí todo lo que sea hablar con franqueza, ser más presentes en las cosas que hablemos y tal, yo encantado, ya lo sabes.
Vale, sí, también es como mirar el día de... ¿Sabes? Como mirar el día anterior.
Sí.
Es algo que además hacía mucho mi padre. Siempre que acabamos un viaje, él siempre decía, venga, va, top 5 de cosas que os hayan gustado.
Está guay, sí, sí.
Y hacer como un poco de recap, el... no sé.
Sí, yo a veces me esfuerzo las cosas, sí, sí.
Me esfuerzo el día siguiente a hacer una lista del día anterior. Y,
está guay.
Y hay un test online que voy siguiendo de vez en cuando. Y te pone 20 emociones y pones primero a punto los highlights del día y luego cada emoción del 0 al 4, de menos intensa a más intensa, con qué intensidad viví, cuál fue el pico máximo de esa intensidad en ese día, ¿no? Pues a lo mejor te dice, o sea, no sé, alegría.
Hay una lista predeterminada de feelings.
Sí. Entonces digamos que lo ideal es estar por encima del 3. sobre 4. Yo a veces estoy en 0,5. Y a veces estoy en 3,5. Pero te ayuda a ser más consciente y luego en el día a día a tomar como notas mentales que te conectan un poquito más con lo que está pasando y no con la construcción que te haces de lo que está pasando, que puede estar teñida por un estado de ánimo
justo
pico, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Pues me parece una buena herramienta, la verdad. Es que de verdad que suena, tal y como lo estás contando, ¿no? Porque creo que además está metido en una... Pero si te lo cuentan, no, yo me lo apunto, me pongo una extra, te suena como a, te has comprado la agenda de Mr. Wonderful y tienes 13 años y pintas de y pones pegatinas luego de corazones, pero realmente aunque suenan gilipollas con muchas veces, todas estas cosas son herramientas que lo que te hacen es eso, simplemente consciente de que tus problemas no son tan graves. Es una gilipollez, pero... Y a mí últimamente me pasa, pero muchísimo más de lo que me ha pasado nunca. O sea, se supone que con más experiencia deberíamos estar más lejos de la ansiedad porque se supone que hemos vivido muchas más cosas y ya hemos vivido esto y sabemos que no es tan importante, pero por algún motivo a mí físicamente ahora las cosas me generan mucha más ansiedad que hace, pues eso, que hace 3, 4, 5 años. Y creo que es muy guay como el encontrar el momento para reflexionar y para, como decíamos, relativizar.
Bueno, pues estos son nuestros propósitos para el viaje. Y aquí concluye, amigos y amigas, el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. La semana que viene, especial Nueva York. Y ahora seguimos en el Premium para los que nos apoyan. Recordad en encrisis.club. Hasta la semana que viene. Adiós.
New York. Good night. From New York. No, estamos en... Pero es muy bien. Chao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.